Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Para adquirir cualquier cosa en el universo físico, debemos renunciar a nuestro apego a ella. No renunciamos a la intención de cumplir el deseo, renunciamos al interés por el resultado. Eso dice Deepak Chopra.
Eso. Entonces, ¿cómo aplicaríamos ese mensaje de Chopra?
Usted hace todo su esfuerzo. Ajá. Y luego suelte al universo el resultado.
Y luego suelto al universo. Okay.
Sí, ya.
Y ya.
Y entonces, lo que yo deseo, digo al universo que no lo quiero, para que me lo mande.
Para
no,
que
lo... No. Sí. Él dice que lo quiere, pero que no se puede aferrar a eso.
Mira, después del documental que yo vi de Chopra, no sé.
No sabes.
No sé. Después que vi ese documental de Chopra, no sé.
Piensa en la idea. Pero no en Chopra, qué. Piensa en la idea.
Ah, la idea, ok.
Sí, la idea es válida.
Ok, perfecto. Seguimos avanzando.
Quiero saber qué te pasó con Chopra, pero me dice ahorita.
Observa el documental que le hizo su hijo. Interesante, sí, interesante.
Sí. No debió salir eso.
No debió salir.
Eso daña mucho de la imagen. Sí, realmente.
Yo hubiese sido Chopra y le digo, hijo mío, ¿realmente me quieres? Bueno, seguimos avanzando en este Camino al Sol y le damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Carola Paz. Así le decimos lo que la conocemos, Carola. Ella es, bueno, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz, PPA. Vamos a dejarlo
aquí.
Vamos a dejarlo. Es directora de Felices Jugando, que es un centro de ayuda psicomotriz, y ella siempre está feliz, está jugando, y me encanta cada vez que viene aquí a Camino al Sol. Isabela Paz, buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
Hola, buenos días a todos, a los que nos oyen y a ustedes, como siempre, gracias por, una vez más, permitir que venga a compartir con ustedes cosas que me tocan. Me gustó sobre todo, Rey, tu presentación hoy, para que lo anotes, y que siempre estoy feliz y que siempre estoy jugando.
Buenos días, Isabela.
Bueno, miren, el contenido de hoy, para que sepan, puede tener spoiler, así que...
spoiler.
Yo estoy altamente tocada por la serie que está ahora, no solo yo, creo que todo el universo, porque lo he visto en todos los países, en la serie Gambito de Dama, ¿no? Y desde mi mirada, pues yo me imagino que a cada quien le toca algo. Entonces, claro, yo voy a compartir desde lo que me tocó a mí, desde lo que yo veo, pues como ustedes saben, yo acompaño personas, acompaño niños, pero también, sobre todo, estoy acompañando más adultos ahora. Y bueno, y mi propia experiencia. Entonces, esta serie está centrada sobre la historia de una niña, Beth Harmon, que es huérfana, que tiene un talento innato, con el ajedrez, es brillante, ¿no? Entonces sí. La serie es cortita, tiene 7 episodios, pero la verdad que enganchan, como dije Cintia, eso se ve de una sentada, porque tiene muchísimas cosas. Yo quizás no voy a hablar de la parte estética, porque no es como mi fuerte, pero la verdad que hasta la parte estética, la fotografía, la música, la ambientación,
sí,
la escenografía.
Aunque uno no sepa mucho, lo aprecia.
Exacto.
Porque es tan evidente la belleza con
que... Es una muy buena realización.
No escapa.
Es decir, es una muy buena realización.
Sí, sí, no, la verdad que está hecha excelentemente. Pero yo voy a hablar de la vida emocional, del abandono, de cómo lidiar con las emociones, de lo que nos muestra ella, ¿no? Y bueno, pues por eso dije que voy a tener que hacer un poquito de spoiler, pero voy a tratar de no dar mucho detalle para los que no la han visto, ¿no? Lo primero es, pues sabemos que ella es huérfana, sabemos que la madre muere en un accidente y que ella pasa a un orfanatorio. Entonces aquí lo primero que me viene a la mente es cómo nos construimos en relación a la figura, a la mamá. En el caso de ella, como es mujer, pues cómo su identidad o su creencia, la mamá, la madre nos da la identidad, nos permite, nos ayuda a construir las creencias sobre nosotros mismos, sobre cómo funcionan las relaciones, sobre los demás, no cómo son los demás, y sobre la vida en general. Entonces hay momentos en la serie, porque en los 7 episodios pues se va viendo como flashback de la madre, de las cosas que le va diciendo, porque cuando ella llega al orfanatorio le pregunta a su amiga Jolene qué fue lo último que te dijo tu mamá cuando se murió, ¿no? Así es que empieza en el primer episodio, entonces ella se queda como Y a lo largo de la serie, pues vamos entendiendo, nos van llevando a entender qué fue lo que pasó. Entonces, pero efectivamente, el mensaje de la madre es que los hombres son malos, que tú haz lo que te dé la gana, que te abandonan. Eso es lo que ella entiende, ¿no? Entonces, la madre biológica, luego va al orfanato y esta persona que aparentemente es cálida, la directora del orfanato, que es una mujer también, que es una señora, parece muy cálida y muy cariñosa, pero en verdad también es muy distante, ¿no? Es bien interesante cómo han logrado estas ambivalencias de los personajes, ¿no? Cómo los personajes son tanto buenos, pero tienen cosas negativas, sí, tanto afectivos como fríos, es esto. Uh-huh. Y entonces, luego la va a adoptar una madre y la madre pues es una persona que la adopta solamente como una consolación, entonces la adopta como para también llenar un vacío, y uh-huh, esta madre lo que le va a modelar a ella es también cómo lidiar las emociones, ¿no? Y la madre es una madre depresiva, estoy hablando de la madre, sí, adoptiva, ¿verdad? Y maneja sus emociones con alcohol y con pastillas. Sin embargo, fíjate, esta misma madre que aparentemente parece una madre tóxica, como la, sí, así, también es una madre que cree en ella, también es una madre que le da hasta el amor a la cultura.
Afectiva.
Y es afectiva, o sea, al, sí, principio ya está media desconectada, porque evidentemente, sí, las, uh-huh, personas depresivas o las personas que están lidiando sus emociones escapando, suelen estar muy desconectadas. Aunque pudieran ser muy cálidas, están desconectadas de sí mismas. Y si yo estoy desconectado de mí misma, es muy difícil que yo pueda conectar con otro. Entonces, pierde muchos momentos, no le interesan los logros, pero en un momento la relación evoluciona y esta madre pasa a ser una persona que crea en ella, que apuesta por ella, que hasta le impregna el amor a la cultura. Porque esto es muy importante, de nuestra familia nosotros también vamos a internalizar la cultura, porque ella le dice, creo que están en, no sé si en Francia, no me acuerdo dónde, y le dice, pero tú solamente juegas, entonces tienes que salir a mirar otras cosas, tienes que ver la belleza, y se lo infunde, y también le infunde este amor a la estética, a la vestimenta, ¿no? Entonces, pues esto es un poquito como la relación con la madre y con la figura femenina. Luego algo importante, ¿cuál es el papel de la sociedad en la crianza de un niño, ¿no? Porque al final en el orfanatorio es que la hacen adicta, porque vamos a decir que ella está lidiando, sí, con adicción también. Uh-huh. O sea, le dan las pastillas para calmarlo, ¿no? Yo decía, bueno, esto es más o menos una metáfora de lo que hacen con todos nosotros, cómo nos llenan de cosas para tranquilizarnos, y para no encontrar pues cómo realmente lidiar con nuestras emociones.
Sí.
Un aspecto sumamente importante es la construcción de la identidad, ¿no? Aquí esto a mí me tocó muchísimo porque incluso yo me identifiqué un poco con esa obsesión de Beth por el ajedrez, ¿no? Esa, o sea, la madre, a lo largo de la serie mucha gente le dice, ¿quién tú eres si no juegas ajedrez? O sea, yo me he definido por lo que yo hago. Y entonces toda mi obsesión, todo el mundo de ella es el ajedrez, ¿no? Y realmente no tiene otro aspecto, no conecta con otros aspectos de su vida. Y esto se repite en la serie, ¿no? Algo también muy importante es la extrema inteligencia que ella tiene, ¿no? Hay rasgos de lo que son niños genios, niños dotados que se colocan en la serie. Por ejemplo, ella básicamente tiene un interés cognitivo, nada más, y no le interesa más nada que su ajedrez, ¿no? Hay una escena donde la invitan las amigas del colegio y cuando las amigas se ponen a bailar, o sea, ella está desencajada, ella no encaja en ningún lado, o sea, tiene unas dificultades relacionales muy fuertes. Pero yo quiero también agregar, ¿no? ¿Cuál es la huella del abandono? Porque aquí estamos hablando del abandono, de la vulnerabilidad, de cómo para tener un buen desarrollo, ¿no? En la infancia tenemos que tener un buen nido afectivo, un buen entorno afectivo, de algo de lo que ella careció, porque su madre biológica también estaba trastornada. Entonces, nadie, y no había papá, ¿no? Entonces, es una niña que se va a definir, una joven, por el abandono. Y el abandono genera muchas cosas, ¿no? El abandono, por un lado, pues para mí un principal rasgo es cómo con el abandono yo no puedo relacionarme con cercanía, porque siempre me queda el chip de que me van a abandonar.
De que me van a abandonar. Entonces, sí.
Mi vida afectiva va a ser bien, o sea, la vida afectiva de Beth en la serie es sencillamente que no se puede vincular. Es como si hubiera congelado sus emociones. Fíjense que hay momentos, que no los voy a spoilear, pero momentos dramáticos que le sucede que ella lo único que hace es, ok, resuelve lo que hay que hacer, vamos a resolver. O sea, no conecta con su emoción, voy a beber, voy a emborracharme, quizá voy a tener sexo, pero no voy a darme el permiso de sentir. Porque ese, la huella del trauma es que este temor al abandono lo que hizo en ella es básicamente congelar las emociones. No me permito ser vulnerable. Cuando yo no me permito ser vulnerable, cuando yo no me permito mostrarme como soy al otro, es muy difícil que haya intimidad emocional. Es muy difícil que yo me pueda vincular. Entonces es como si no me voy a acercar mucho, me voy a relacionar desde lejos, porque si me acerco mucho, puede que me abandone. Entonces, y esto es importante porque, sin embargo, fíjense, yo creo en Dios, entonces yo siempre digo que es Dios que nos compensa en todas nuestras situaciones dramáticas, pero el que no crea en Dios puede pensar que es la ley de la compensación de la vida, porque al final ella no tuvo a nadie, aparentemente, pero sí tenía, porque el janitor, el que le enseñó a ella, sí creía en ella, porque al final, cuando ella vuelve al orfanatorio, ella se da cuenta que ese tipo le había seguido la carrera. Entonces, alguien creyó en ella. Sí. Después de ella, su mamá adoptiva creyó en ella. Después de eso, se encuentra con una serie de amistades, todas relacionadas a las redes, y todo el mundo fascinado, intrigado por ella, que apuestan por ella, pero ella no puede recibir nada de eso, porque su vida emocional ha quedado congelada nuevamente. Entonces, sus relaciones cercanas, bueno, y hay otro aspecto del abandono, es como yo lleno esos vacíos, ¿no? Y ahí es el papel de la cultura, el papel de la sociedad es muy importante. Como yo, en vez de sentir, voy a evadir el dolor, drogándome, alcoholizándome, teniendo sexo sin ningún tipo de afectividad o jugando o lo que sea, ¿no? Entonces, hay otro aspecto del abandono, otra huella del abandono es el autosabotaje, porque ella se diluye entre la autodestrucción, ¿verdad? Que es la adicción a las drogas, al alcohol, la obsesividad al extremo, la poca conexión con el amor por el ajedrez, con esta mente brillante que la hace tener. Entonces, esto es importante porque la obsesión, si bien a mí me gusta esa escena en que ella recrea las escenas que ella hace, cuando ella ve y cómo ella lo asocia, cuando ella ve el juego en el techo, ¿no?
Me encanta.
Hay una parte que a mí me tocó mucho cuando la mamá está en el viaje y cuando la mamá le dice, ella en las noches, ella lo único que hacía era jugar y repasar juegos, repasar cuando perdía, mirar tal, y la mamá la mira y le dice algo que yo quiero esto conectarlo hoy. Le dice, yo te he visto jugar, esa mamá adoptiva, ¿no? Y tú juegas mucho con la intuición, ¿no? Entonces le dice, te llaman como la jugadora de la intuición, y ella dice, sí. Le dice, pero la intuición no está en los libros, ¿no? La intuición, ¿tú sabes cuándo surge la intuición? Cuando tú estás relajada, cuando tú estás conectando. Entonces yo digo, wow, eso a mí yo me identifiqué bastante porque hay un aspecto, ¿no? Cuando uno no se siente como suficiente o necesario, uno empieza a seguir aprendiendo.
Obsesión por el conocimiento intelectual.
Exactamente, cuando entonces tú sigues atiborrándote como si fuera una ingesta bulímica, o sea, cuando todo está dentro de ti, y cuando lo que tú tienes que hacer es sencillamente quizá hacer una pausa de mirar y de llenarte de cosas de fuera para que salga de dentro hacia afuera, ¿no? Y esa pausa te la dan los estados de relajación, o sea, nada con obsesividad te va a aportar. Y ya para ir como cerrando y lo que ustedes me quieran agregar y eso, hay algo importante, que es lo que nos ayuda a superarlo, ¿no? Por eso el título es Abandono, Vulnerabilidad, porque ella se crió en un entorno vulnerable. Entonces yo le preguntaba a mi esposo, que fue que me la recomendó a Pepe, le decía, esto es una historia de resiliencia, pero en verdad no sabemos si es una historia de resiliencia. ¿Tú sabes por qué? Porque no queda claro si ella se sana de sus adicciones. Nosotros sabemos que en un momento hace una pausa del conflicto, pero la resiliencia es mucho más allá. Ahora, ¿qué elementos sí hay al favor de ella y al favor de superarlo? Bueno, lo primero es que hay un punto en la serie donde ella por fin se quiebra emocionalmente, donde ella sale por primera vez llorando, ¿no? Y ya cuando ella sale llorando porque vio algo y conectó, por fin conectó con sus emociones, se desfrizó. Entonces ahí empieza el punto de sanar a nivel emocional. Entonces ella, porque aparece la chica que allá adulta, la chica que estaba en el orfanatorio con ella, la apoya incondicionalmente, o sea, cosas que ella empieza a conectar que ella no se daba cuenta, o sea, sí tiene personas, luego se unen unos amigos a apoyarla, es algo impresionante, y aquí es donde digo cómo la vida nos compensa, ¿no? Cómo cuando hemos vivido con tanto dolor en nuestra infancia, sí, señores, cuando hemos pasado tanto dolor, sí hay compensación, siempre, lo que yo tengo que aprender a recibirla, lo que definitivamente donde yo no lo voy a poder recibir es cuando yo voy a evadir las emociones, porque para mí esto es un claro ejemplo de cómo evadir las emociones, cómo no conectar con lo que me está pasando. Y luego, pues, algo muy importante, no podemos dejar de decir la función de la voluntad, ¿no? Y la disciplina, o sea, si bien esta obsesión puede ser dañina, esta obsesión colocada a tu favor y en balance, porque nuevamente estaba desbalanceado, ¿no? La vida de Beth estaba solamente, era, a ver, y es muy interesante cómo cuando ella pierde, cuando ella le pasa algo, cómo ella se calma. Ella se calmaba, era drogándose. O sea, ella no puede lidiar, porque para ella la vida, y esto es muy interesante para que nosotros todos ponderemos, para ella la vida y las relaciones era ganar y perder. En eso se resumía, yo tengo que ganar, o sea, para mí no es una opción perder, pero yo me defino si yo gano. ¿Quién soy si no gano? ¿Quién soy si pierdo? ¿Quién soy si no estoy jugando? O sea, esa construcción de la identidad es muy pobre, porque estás colocando tu identidad, tu valor en tu hacer y en ganar o perder, cuando la vida es mucho más rica que esa. Entonces, sin embargo, pues lo bueno que nos deja la parte obsesiva es que cuando yo la dirijo bien, pues entonces pues yo la puedo usar a mi favor y estructurar y ponerme los límites para, ok, un poquito de mi vida en el día va a ser ajedrez, otro poquito repasar, pero yo también voy a conectar. Y al final, lo lindo es, no voy a contar el final, pero quiero decir que al final de todas las enseñanzas es que nosotros no podemos solo. La única manera de nosotros salir del hoyo es contando con personas que no necesariamente pueden ser amigos, familiares, sino con personas que nos aportan, que nos dan una palabra en un momento, un libro en otro momento, una llamada. O sea, hay una serie de pero que a mí me dejó clarísimo, o sea, que son dos cosas. No evadir mi emoción, transitar el dolor, porque a mí hay una frase de Robin Norwood que me encanta. Robin Norwood es una escritora sobre mujeres que aman demasiado, que decía que el dolor, de evitar el dolor, o sea, lo que nosotros hacemos para evitar el dolor nos genera más dolor. Entonces, que no hay peor dolor que aquel de evitar el dolor, ¿no? Y es un poquito esto, porque este dolor que ella transita, lo único que hacía era evadir, y se va convirtiendo en una bola donde ella pierde todas sus relaciones. En un momento ella está sola completamente. Y era el camino a la autodestrucción. Y lo bonito de la serie es ver cómo la gente se lo va recordando, y a mí me gusta este logro, porque a lo largo de los 7 capítulos, pues, la gente se lo tira, sí. Si sigues así vas a estar mal, si sigues así vas a estar mal. Entonces, al final pienso, ¿qué nos ayuda? Que alguien crea en nosotros, que alguien apueste por nosotros, que podamos conectar con nosotros mismos, con nuestras emociones, que podamos darle un sentido a lo que nos pasó, un sentido de dolor, y las relaciones con los demás. Más o menos eso.
Hoy hemos conversado con Isabela Paz, o más bien, más que conversar, hoy hemos escuchado a Isabela Paz, sí. Porque realmente, aunque para mucha gente, a lo mejor a quien conectó a mitad de tu intervención, preguntaba, ¿y quién es que está hablando? ¿Y sobre qué que está hablando? Bueno, pues, creo que era interesante permitirte que tú mantuvieras todo el hilo de esta conversación. Isabela Paz, de Felices Jugando Hoy, nos hizo un análisis de esta serie, una serie corta, que está en Netflix, que se llama en inglés The Queen's Gambit, en español es Gambito de Dama. Y el análisis era sobre el abandono, la vulnerabilidad y la superación. Y me parece que nosotros que vimos también esa serie, interesante el análisis que tú haces desde la óptica profesional, desde esa óptica ya un poquitito de tu consulta diaria. ¿A quién tú recomiendas, a quién tú sugieres que vea esta serie? Isabela.
Uy, a todo el mundo. es que es buenísima en todos los aspectos. Pienso, claro, bueno, tiene un contenido que quizá los jóvenes.
Adulto, pues, evidentemente, no, por supuesto.
Adulto. Pero yo creo que a todas estas personas que pueden superarse, que han vivido una historia de dolor en su infancia o que han tenido dificultades, y yo creo que es una historia al final donde ella, a pesar de todas las ambivalencias que vive, pues es una historia de superación.
Totalmente.
Todo, y de ¿cómo se llama? Y de apoyo y de solidaridad. Yo pienso que nada, es, yo creo que cada uno, porque por ahí vi Sara Despradel hizo un análisis desde su óptica, eso me
sí,
parece gracioso,
sí,
porque
sí,
yo
sí,
la estaba
sí,
viendo
sí, sí, sí.
Desde su óptica financiera, pues ella pone, digo, no, es que aquí cada uno la va a mirar,
claro,
por donde
sí.
Le toca, ¿no?
Totalmente.
A mí me tocó todo eso, pero creo que todo el mundo le puede sacar
buenísimo.
Provecho.
Isabela, sí, la gente que quiera conectar contigo, visitarte, aunque sea de forma virtual, en Felices Jugando.
Sí, bueno, estamos en las redes, en Felices Jugando, y también tengo mi proyecto personal, acuérdense, Acompañando de Adultos, de Isabela Paz G. Así que, nada, me pueden conseguir, y a través, por supuesto, de Camino al Sol.
Por supuesto.
Pero
los
claro,
managers de Isabela.
Tu plataforma número uno, Camino al Sol.
Isabela, que tengas un muy buen día.
Cuídate mucho, gracias bueno, por ese tema.
Muchas gracias.
Excelente, Isabel. Estoy pensando ver de nuevo la serie.
Yo también.
La vi casi cuando salió de inmediato.
Para verla así.
Desde otra óptica. Sí, sí, sí.